UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a Radio UMH. Soy Fernando Romero con mi compañero Tony.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Cine Según Nadie. Esto es un programa de cine hecho por cualquiera, para cualquiera. O mejor dicho, Fernando, por nadie.
Hecho por nadie, para nadie. Bueno, hoy vamos a, como es uno de los primeros programas, por no decir el primero, vamos a introducirnos un poco centrándonos en nuestros top 3 directores españoles o 3 directores españoles que nos han marcado o que nos han venido a la cabeza para el programa.
Pues sí, porque qué mejor que empezar en un programa, en el primer programa de cine, hablando sobre lo que nos gusta del cine español.
Sí, la mejor industria para mí.
Yo te admito, no te voy a negar, Fernando, que yo he sido uno de esos renegados que de pequeño decía, no, el cine español es solo barrabasadas, burradas una tras otra, no sé qué. Pero con el paso de los años he sabido abrir los ojos y he descubierto películas que me arrepiento de no haber podido ver antes.
Suele pasar, es una industria que nunca ha sido tan reconocida como han sido, por ejemplo, los franceses y han sido los italianos en Europa o incluso el cine iraní. Siempre hemos sido vistos como un cine más, no tanto palomitero, pero sino muy metido en su cultura, muy cerrado a lo mejor para el público exterior y al final eso afecta. Pero hay grandes joyas de las cuales hablaremos un poco en el programa de hoy, creo yo, algunas.
Por supuesto, y concuerdo en todo lo que dices. Yo creo que el problema, no es exactamente un problema porque es parte de su identidad, pero parte de la identidad del cine español es que rezuma España por todos lados, ya sea desde el cine kinky hasta los melodramas de Almodóvar o las pelis de Bigas Luna. El cine español es muy característico.
Es muy, muy hacer cine a la española parece casi un insulto para cualquier director que esté fuera de España. Siempre ha habido eso. Es por eso que, por ejemplo, los 90 fueron tan reconocidos por la americanización de parte de directores como Álex de la Iglesia o Amenábar, que americanizaban un poco el famoso thriller español con películas como Tesis o puede ser Acción Mutante, uno de los primeros sci-fi españoles.
Y ahí nos estamos dejando pelis que vamos a nombrar más tarde, que son el puro ejemplo de que el cine español no es que se haya americanizado del todo, pero ha sabido aceptar el pacto que lleva a querer ser reconocido.
Completamente. Bueno, yo creo que estamos alargándonos un poco. La gente creo yo que querrá ya descubrir quiénes son estos 6 en general directores, van a ser en total, gran que nos han marcado. Un poco de música.
Y vamos
y
allá.
Y empezamos. Bueno, vamos a ir empezando.
¿Quieres empezar tú con tu director?
Empecemos mismo. Yo quiero empezar con, ha sido mencionado hace poco ya en el programa este, y quién sino que el maestro para mí de la comedia terrorífica y de cualquier género de comedia en el cine español moderno, Álex de la Iglesia.
Yo la verdad que de Álex de la Iglesia no he sido el mayor fan, pero sí que admito que tiene pelis como El Día de la Bestia, Balada Triste de Trompeta, que son clásicos ya.
Hombre, clásicos e incluso fuera de sus clásicos, alguna que otra joya de él se ha ido perdiendo. 800 balas, no tan reconocida, un gran homenaje por su parte al cine western español y al espagueti, al chorizo western, como se conoce, y al western americano en general durante la industria.
Siempre me encantará el término chorizo western. Y una de las pelis de Álex de la Iglesia me parece que ha sido muy ha influenciado mucho, sobre todo en series, es La Comunidad.
Completamente, sin La Comunidad no tendríamos toda la parrilla que fue Aquí no hay quien viva y la que se avecina en general. La Comunidad coge mucho y da mucho a esas series.
Sí.
Todo eso, que al final todo es una adaptación de Historia de una escalera, probablemente la literatura española, la obra que más ha influenciado este concepto de comunidad de vecinos que se hacen la vida imposible entre ellos. Pero es que aparte La Comunidad es una de las pruebas de que el cine americano ya influencia a Álex de la Iglesia. El niño Down que se viste de Darth Vader y sus referencias constantes al Star Wars durante la película, y muchas de las escenas son homenajes a Hitchcock, claramente.
Es muy interesante ver esta combinación de lo que comentábamos de la literatura de principios del siglo XX con Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, Entrevisillos, incluso también ha hecho mucho por el cine español, y toda esta nueva vertiente de cine más americanizado, con muy referencial, muy dado a la cultura pop. Y sí, la verdad que Álex de la Iglesia, quien no haya visto ninguna peli de Álex de la Iglesia, no sé qué está esperando, que deje de escuchar esto ya y se ponga Acción Mutante.
Se habla mucho siempre de que era la famosa generación de la movida madrileña, los gamberros del cine, los que evitaban la política y te iban full gamberradas en su cine, como es Arrebato y todo de Almodóvar. Pero Álex de la Iglesia empieza también muy gamberro. Toda Acción Mutante, incluso un poco El Día de la Bestia, sobre las subculturas españolas en puntos diferentes. El espacio, las sectas. Siempre le mete lo gamberro, siempre hay como un aire de gamberrez que se fue perdiendo cuando él empezó a subir un poco de clase, podríamos decir, en sus últimos cines. Por ejemplo, su última película gamberra diría yo que sería El Bar, que es de una de las últimas películas donde, o Balada Triste Trompeta, donde también tiene cultura gamberra, se fue perdiendo en su cine. Quizá lo que ha hecho que no haya vuelto a destacar tanto como destacó con El Día de la Bestia y con sus primeras obras.
Sí, y ya para cerrar este capítulo de Álex de la Iglesia, antes de hablar sobre todos los premios que ha ganado, porque no han sido pocos, probablemente sea el director que más trabajos le ha dado a Santiago Segura.
Álex de la Iglesia, no tenía que conformar mis fuentes, pero estoy un 90% seguro que fue de los que convenció a los productores para Torrente.
¿Sí?
Siendo que él fue el que descubrió a Santiago Segura con El Día de la Bestia, que se llevó el Goya actor Nobel.
Aquí ya podríamos empezar un debate, sobre todo tú y yo, porque para la gente que no lo conozca, tú eres fan de Santiago Segura, Torrente...
Defiendo que empezó muy bien su carrera siempre, sí que lo he defendido, que para mí tiene varios de sus mejores papeles en los inicios.
A mí me parece una exaltación de la España rancia, la España cañí, la España del carajillo, se podría decir.
¿Pero qué seríamos sin esa España en este punto ya?
No, claro, al final más gente de España se va a sentir conectada con el cine de Torrente, bueno, el cine en general de Santiago Segura, que con, por ejemplo, el que iba a ser el que es el primer director del que iba a hablar yo, Almodóvar. Y hablar de Almodóvar y decir esto no es de dejar a Almodóvar como algo pequeño, porque si pensamos en España desde fuera, vemos los colores de Almodóvar, vemos ese rojo pasión fuerte. Porque Pedro no es solo un director, es un género en sí mismo. Él ha creado un subgénero, se podría decir, en el cine español, el cual mucha gente ha intentado copiar, se podría decir, pero no exactamente, sino replicar, y es verdaderamente complicado. ¿Qué opinas, Fernando?
Opino eso, que Almodóvar es de esos directores, siempre se hablaba de John Ford, Billy Wilder, que crean su mundo, los famosos horizontes de John Ford. Para mí Almodóvar es el color de Almodóvar. Sabes que están viendo una película de Almodóvar por los títulos de créditos, el color de Almodóvar, y porque probablemente sale Eusebio Poncel haciendo de algún personaje, pero eso es más en sus primeras películas.
Almodóvar, al igual que comentabas tú antes sobre Álex de la Iglesia, surge de la efervescencia de la movida madrileña. Empieza rompiendo tabúes con ese estilo pop, ese estilo gamberro. Pero no es Almodóvar no es solo eso, pues también se ha convertido, no sé qué opinas, en el maestro del melodrama moderno. Vemos pelis de Almodóvar, sobre todo, por ejemplo, Volver, Dolor y Gloria, La habitación de al lado, que es, te olvidas un poco de que Almodóvar fue el que hizo Pepi, Lucy, Bomb.
Sí, completamente. O Laberinto de pasiones, o Matador, o Átame, son películas que aunque siempre está ese melodrama, siempre está esa empatía normalmente al chaval de la calle más kinky, más abandonado, por ejemplo, todo el personaje transexual en Todo sobre mi madre, hay una empatía constante a ese personaje. El melodrama y la autoficción, uno de los temas más importantes en su obra para mí desde siempre, invaden al Almodóvar de los 2000, incluso en obras como La mala educación, mucho más de género, La piel que habito, hay ese melodrama, esa tragedia en varios de los personajes que, más allá de ser muchas veces exagerado, está esa parte humana que mantiene en su cine.
No lo hubiese dicho mejor, sin duda. Y pues es que Almodóvar tiene varios sellos característicos, ya lo he comentado antes, pero el uso narrativo del color rojo, los diálogos punzantes, esa figura de una mujer fuerte que probablemente sea... es de los primeros directores en España que se pueden considerar feministas como tal. Pues es el primero en darle un papel protagónico a la mujer y hacerle una mujer que no necesita ser salvada. Bueno, que incluso a veces es ella la que salva a otros, como por ejemplo en Todo sobre mi madre, el papel de la madre, que es Cecilia Roth, si no recuerdo mal.
Te diría que sí.
Es, me parece, los personajes más potentes que vemos en el cine de Almodóvar. Por no hablar de... Bueno, prefiero dejar esta peli más tarde porque me parece el sumum del cine de Almodóvar. Y voy a seguir hablando, pues, sobre su mezcla imposible entre una comedia disparatada y el drama más desgarrador que puedes imaginar. Pues Pedro Almodóvar no dirige, pinta cuadros con la cámara.
Almodóvar, aparte, una cosa que siempre ha estado de él es que siempre ha estado su polémica, hasta qué punto su crueldad es demasiada en muchas de sus obras. Tenemos Kika, por ejemplo, o la famosa Atame, que fue muy polémica con el personaje de Banderas. Al final, yo siempre he visto que más que eso, Almodóvar refleja la crueldad española con la misma indiferencia que tenía la sociedad en esa época, incluso con un toque mucho más empático de su parte a sus personajes. Aquí no son la policía normalmente, ni los hombres los que suelen salvar a las víctimas. De hecho, muchas veces el monstruo empático de la película suele ser un hombre. Se hable con ella o los personajes de Banderas en general en toda su película sin contar dolor y gloria. Hay una empatía por la mujer y por la comunidad transexual, las cosas como son. Es una comunidad que él siempre ha tenido mucho apoyo en contra de los monstruos que representan una España más clásica, sin endemonizar los valores clásicos.
Concuerdo en todo lo que has dicho, Fernando, y si te parece bien voy a hacer un mini resumen de la carrera de Pedro. Pues en 1999 nos regaló una de las, para mí, mejores pelis que se ha hecho en el cine español en la historia, que es Todo sobre mi madre, un drama absoluto, desgarrador, de esas pelis que cuando la acabas te quedas pensando media hora o una hora o toda la noche incluso, y encima es su primer Oscar, si no me equivoco mal. Ganó el Oscar y nos dejó aquel grito de Penélope Cruz gritando ¡Pedro! Que aún resuena en el teatro.
Sí, sí.
Pero aparte de todo ese cine colorido, esa estética característica, también sabe hablar de sus raíces, también sabe volver a ellas, como la peli que quería hablar anteriormente, Volver, que salió en 2006, y es el regreso de Pedro a su Castilla-La Mancha natal, en la que rueda la que una peli sobre fantasmas, sobre patios con secretos.
Casi mitológica en muchos de sus aspectos.
Exacto, esos secretos que se entierran o se lavan con agua y jabón. Es, yo considero, es el punto más maduro de su cine, donde el color rojo, que tanto llevamos hablando, no es solo provocación, es la sangre de la familia.
Sí, en Volver, para mí, tenemos también otra de las características de Almodóvar, que es el uso de la música, muy artificial siempre de su parte, pero que busca la emoción. Está la famosa escena de Volver, de Penélope Cruz, donde claramente la voz no es Penélope Cruz, es Penélope Cruz.
Es Estrella Morente, si no me equivoco.
Es Estrella Morente cantando, y esto siempre ha repetido. Tenemos a Cucurrucu Paloma en Hable con ella, y bueno, esto es más un spoiler, pero a lo mejor Amaya tiene alguna sorpresa para algunos en Amarga Navidad.
Pues la verdad que esto ha sido un poco de spoiler para mí porque tengo pendiente alguna Amarga Navidad, pero alguien que te has dejado relacionada con la música también y con el cine de Almodóvar, que sale en Dolor y Gloria, es Rosalía.
Es verdad, se me olvidó.
Hace un papel muy importante y yo no sé si has visto Dolor y Gloria, pero yo considero que es la obra de Almodóvar que al mismo tiempo es completamente una peli de Almodóvar y una peli en la que se aparta de todo lo que conocemos y nos muestra la figura más desnuda de su cine.
Sí, se abre en canal completamente. En Amarga Navidad repetirá este intento de abrirse en canal. Quizá algunos más exitosos, quizá menos exitosos, eso lo dejamos al público. Pero para mí eso ya empezó en La Mala Educación, donde claramente el protagonista, un cineasta, o podemos ir a la Ley del Deseo, otro cineasta, ya eran alter egos del personaje de Almodóvar, un personaje normalmente trágico entre la sexualidad, la pasión y con las ganas de vivir, de una persona que por muchas tragedias que le pasen siempre seguirá haciendo cine. Una idea muy repetida en su eso, que el arte es lo que puede salvar a varios de sus personajes.
Exacto. Y en Dolor y Gloria, como estábamos comentando, su alter ego es Salvador Mayo, magistralmente, y de verdad que magistralmente interpretado por Antonio Banderas. Nos cuenta Dolor y Gloria, por hacer un mini resumen sin hablar sobre spoiler. Es una historia que a veces sobre que una reflexión sobre que para curar el cuerpo a veces hay que reconciliarse con el niño que éramos cuando vivíamos en una casa cueva en Paterna. Es el Almodóvar total, es íntimo, es sereno, es magistral.
Hablando del niño, yo creo que ya hemos dedicado bastante a Pedro, que lo queremos mucho. Y creo que nos toca hablar sobre el director español, probablemente el segundo más reconocido o el tercero entre Buñuel y Almodóvar por la crítica europea en su época, y el director de La infancia perdida junto a Saura, Víctor Erice.
Sí.
Una carrera de, que será 60 años, en la que básicamente solo hay 4 películas y una película mal hacer, y probablemente el descubridor de una de las mejores actrices españolas, Ana Torrent, actriz en El espíritu de la colmena, y que luego protagonizaría la gran obra que es Tesis.
Yo, como he dicho antes, he sido durante muchos años un renegado del cine español, y cuando llegué, y lo cual no fue hace mucho, desgraciadamente, me quedé asombrado con la figura de Víctor Erice, con todo lo que le ha dado al cine español, y como alguien que no ha visto, desgraciadamente, nada o casi nada de este director, tengo muchas ganas de que me hables sobre él y me recomiendes algunas pelis.
Bueno, para hablar de Erice, hay 4 películas, claramente. Tenemos El espíritu de la colmena, su tan ansiado debut con Fernando Fernán Gómez, que quizás ese nombre habría que acordarse un poco en este programa.
Estaremos pendientes para más tarde.
El sur, su obra donde ya por primera vez los estudios no le dejan acabarla como él quería y sale un montaje que él no eso. Hace un parón de un par de años y vuelve con un documental sobre un pintor español llamado El sol del membrillo, una obra casi de autoficción, a lo Almodóvar, la cual pude ver un poco pero nunca la podía acabar porque está muy inaccesible últimamente. Y bueno, después de un parón histórico, un fracaso como fue El embrujo de Shanghái, que nunca salió a la producción, vuelve a los cines en el año de Asbestas, de Sorogoyen, con su obra magna para mí, Cerrar los ojos. Una película sobre un director, un amigo que desapareció y una película inacabada.
Sí, la verdad que el cine de Víctor Erice es muy importante y es una pena, como has dicho tú, lo difícil que es a veces encontrar cine español de manera online y ya no hablar del problema de Flixolé. No.
Sí, no hablaremos de la filmoteca maldita y todo lo que se está liando ahí, pero es un poco una vergüenza lo que haya que pagar para poder acceder a obras que en su tiempo fracasaron por culpa de que nadie las apoyó, como debieron ser apoyadas. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en Erice, un poco de las características de sus obras. Suelen ser sobre la infancia. Tenemos a Ana Torrent en El espíritu de la colmena y en El sur también la protagonista es una niña. La separación entre el adulto y la infancia, la mayoría de los personajes adultos en el cine de Erice, al menos en sus 2 primeras obras, son casi desconocidos para el público. Los vemos muy pocos porque nos centramos en el punto de vista de la niña. Puede ser como ese abuelo que nunca has conocido, que te cuentan solo historias y que veías muy poco y que no tienes casi recuerdos. Es que la memoria y la infancia destruida por culpa de una España franquista, vamos a ser sinceros, Erice era muy crítico del franquismo en su cine, son lo que impregnan este cine. ¿Y cómo el cine puede formar parte de esos recuerdos? Siendo que en ambas películas hay un gran énfasis al cine como parte de la memoria de los personajes, como parte de una vida que quizá han perdido o que están a punto de perder.
Muy interesante esto que acabas de comentar, Fernando. Y algo que me gusta también de Erice es que, como has dicho tú, era muy antifranquista. En una época en la que era muy difícil llevarla contra el régimen, gente como Víctor Erice, Luis Buñuel, se levantaron y dejaron que su cine hablase por ellos en algunas ocasiones.
Y bueno, de dos directores que trágicamente no vamos a poder mencionar porque no hemos visto probablemente mucho de su obra, sería Mario Camus, probablemente el cineasta que ha hecho la película más antifranquista de este país.
Sí, el que no conozca a Mario Camus es el director de pelis como Los Santos Inocentes, que es la peli que acaba de decir mi amigo Fernando, que es la más antifranquista. Y yo voy más allá, y creo que te lo he comentado alguna vez, pero para mí Los Santos Inocentes es la peli más importante de la historia de España.
Puede estar ahí arriba perfectamente.
Es decir, es una historia tan, tan bien hecha, está basada obviamente en el libro de Miguel Delibes, un escritor también de la época antifranquista, pero es que no voy a decir más sobre la peli, porque quiero que la gente llegue
con ganas.
Sí, llegue sin saber nada, simplemente que se quede con esto y esta noche se la vea.
Completamente. Y bueno, también podríamos hablar de Berlanga y Saura, pero yo creo que vamos a finalizar un poco hablando sobre un poco la carrera de Erice, que nos hemos centrado mucho en su gran tragedia, pero vamos a ver que fue bastante reconocido. En Donosti, en 2023, se le dio un premio a su carrera. El espíritu de la colmena arrasó en San Sebastián llevándose la concha de oro en su época. Y el sur arrasó en el premio San Jordi a la mejor película española. En general, luego fue a los Goya, donde fue nominado con Cerrar los ojos, sus grandes nominaciones que han habido, para perder contra Asbestas de Sorogoyen en Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Película. Quizá algo trágico para un cineasta que probablemente está acabando su carrera, pero una nota perfecta para un cineasta que ha sido más reconocido por el público que por la crítica en algunos momentos.
Sí, sin duda. Y ojalá, pese a que yo no soy el mayor fan de Oliver Latche, ojalá todo esto de toda esta nominación a SIRAT a los Oscar sea una puerta abierta que más cineastas españoles puedan ver reconocido su trabajo más allá de nuestro país.
Completamente, que se nos vuelva, que la industria vuelva a crecer un poco fuera de España, que al final han habido genios que han sido poco apreciados para, más allá de otros cineastas que sí que les apreciaba, que sí que les apreciaban completamente, pero deberían ser más apreciados.
Si no te importa, te quiero hablar de un director que sí que fue reconocido por la Academia.
¿Sí?
Un director que, sobre todo me voy a centrar en esa peli porque me parece más importante, pero es de admirar la versatilidad de Fernando Trueba. No le tiene
Completamente.
miedo a nada. Ha hecho comedia, dramas, documentales, animación, comedia romántica. Es un director que no le teme a nada. Porque si Almodóvar es el color, podríamos decir que Fernando Trueba es la luz. Su cine es muy luminoso. Su sello es una puesta en escena completamente limpia, unos personajes con un humanismo optimista. Pues al final, Trueba cree en la luz. Y me voy a centrar ya en la que me parece es mi peli favorita de la historia de España, es Belle Époque. ¿Qué opinas de Belle Époque?
Una gran obra. La vi hace tiempo, la tendría que volver a ver probablemente, pero vamos, inolvidable en muchos de los papeles. Vuelvo a destacar que Fernando Fernán Gómez, aunque no sea tan protagonista, vuelve a hacer para mí uno de sus mejores papeles de su carrera, muy de secundario en la película. Pero vamos, Penélope Cruz y otros de los actores que salen se comen la película.
Sí, ahora me centraré más en los actores. Primero voy a hacer una mini sinopsis. Pues Belle Époque es el Edén antes de la tormenta, es un oasis. Pues situada en 1931, si algunos lo habréis dado cuenta, justo antes de la Segunda República, nos cuenta la historia de un desertor, interpretado por Jorge Sanz, que encuentra refugio, un desertor de la milicia, que encuentra refugio en la casa de un artista, como has dicho tú antes, Fernando Fernán Gómez, y sus cuatro hijas. Y todo lo que pasa a partir de eso con las historias de las cuatro hijas, el deseo, es increíble. De verdad que quien no haya visto Belle Époque tiene mucho trabajo pendiente. Porque además cuenta con como has dicho tú, cuenta con un reparto de oro. Ariadna Gil, Penélope Cruz, una jovencísima Maribel Verdú y Miriam Díaz-Arroca representan cuatro tipos de deseo, cuatro tipos de ser libre. Es una película, se podría llamar hedonista incluso, es una peli que celebra la política sin odio, celebra la fiesta, celebra el sexo, la comida, la vida sin prejuicios.
La libertad absoluta, casi.
Y sin duda. Y además, como estábamos hablando antes de hablar sobre Trueba, es una de las pocas pelis españolas que ha conquistado Hollywood con el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Y yo no sé si lo sabes. Pero el discurso de Trueba me parece la mejor manera de definir a Trueba. Pues dijo, y cito textualmente, me gustaría creer en Dios para darle las gracias, pero solo creo en Billy Wilder.
Eso no es algo raro, yo se me olvidó decirlo antes, pero Erice, por ejemplo, una de sus frases más conocidas es: los milagros del cine murieron con Dreyer. Siempre está esta referencia que al final los cineastas saben a lo que le deben y son a los otros cineastas que han venido antes que ellos.
Sí, sin duda. Y en España hay mucha mucha escuela de cineastas clásicos, cineastas de los 40, 50, todo lo que fue Wilder, los western. Eso ha influido mucho en España.
Sí.
Y bueno, yo, si quieres, ya que he hablado de Fernando Trueba, podríamos hablar sobre alguien muy unido a Fernando Trueba.
Sí, otro Fernando, que creo que ya lo hemos mencionado, salen varias de las películas que hemos mencionado, desde Todo sobre mi madre, Al espíritu de la colmena, a Belle Époque.
Y no dejará de. Los iremos mencionando tras dejar de hablar de él.
Y no olvidar que, aparte de cineasta, fue director, no, aparte de director, fue actor, dramaturgo, escritor, y por lo que vamos a hablar hoy, director de cine de películas como El viaje a ninguna parte, El mundo sigue, La vida por delante y su gran obra por la que fue reconocida por la Academia. El viaje a ninguna parte, creo que ya lo he dicho.
Sí, creo que querías decir
Quería
antes.
decir El extraño viaje.
Esto es muy curioso, yo conocí a Fernando Fernán Gómez por un libro, lo conocí por Las bicicletas son para el verano.
Es que es escritor.
Sí, lo que más tarde fue esa peli. No se me ocurren más de 10 películas españolas que no tengan un poco de Fernando Fernández siempre. En ellas.
Es ese actor que está desde José Luis Cuerda, que siempre lo tiene, por ejemplo, por ahí, a obras como La Anacoreta, Ana y los Lobos. Casi todos los grandes cineastas españoles han hecho una película con Fernando Fernán Gómez. De hecho, Todo sobre mi madre, el personaje Fernando Fernán Gómez, es un poco spoiler quién es su personaje, pero se siente casi como un homenaje a su carrera. Su aparición tan breve se siente como un homenaje a ese hombre que parece que se está siendo olvidado por la industria con su larga edad.
Sí, la verdad que tal vez sea pasarse, pero Fernando Fernán Gómez es lo que consideraban como un hombre renacentista, alguien que pintaba, dibujaba, escribía, y que si alguien ha visto alguna entrevista a Fernando Fernán Gómez, es puro carisma, alguien que le daba igual decir, gritarte ahí en medio, no quiero hablar contigo, o no quiero que me entrevisten, no quiero responder a esta pregunta. Alguien con ese carácter solo podía ser cineasta.
Sí, bueno, como hemos dicho, nunca fue tan reconocido El viaje a ninguna parte, siendo su película más reconocida por la Academia completamente española, llevándose mejor película, mejor dirección y mejor guión. Pero ha tenido grandes obras, desde La vida por delante, donde hay una secuencia que tú sí que conoces qué secuencia es, que es la famosa secuencia de Los tres testigos, donde el montaje se adapta a la voz de cada testigo.
Claro.
Y muchas más de sus obras en la cual se nota mucho la influencia casi camaleónica. Pero bueno, no lo conozco, yo lo he puesto más por reconocerle, porque es uno de los actores que más he visto y sus cuatro sus películas me han encantado, pero yo creo que nos falta un último genio por el que hablar.
Sí, antes del último genio, una pregunta rápida, ¿qué te gusta más Fernando Fernán Gómez, como actor o como director?
Tendría que ver más como director, pero diría que como actor puede ser perfectamente el mejor actor o el actor más versátil que ha parido este país.
A mí, como actor español, siempre me parecerá el mejor Bardem, porque me parece un bicho de la actuación, pero sí. Fernando Fernán Gómez como actor y con José Luis Cuerda en detrás de la cámara es imbatible. Pero así que bueno, terminamos con José Luis Cuerda. Probablemente de los dos que he hablado, este tercero es el más inclasificable, porque José Luis Cuerda nos ha hecho reír con la locura más absurda, y años después nos ha roto el corazón en mil pedazos. Es el hombre de las dos caras del cine español. Pues si Almodóvar he dicho antes que era el color y Trueba es la luz, Cuerda es dos cosas, es la palabra y la tierra.
Completamente. Él siempre decían que hacía surrealismo mágico y él dijo que no, él hacía subruralismo mágico.
Exacto, iba a hablar de eso más tarde, porque inventó una estética donde lo fantástico se trata con una naturalidad pasmosa. Tiene todo, es especialmente conocida su trilogía del absurdo, pero me voy a centrar en Amanece, que no es poco, porque en Amanece no es poco, la cámara no hace piruetas para mostrar que un hombre brota de un bancal. Lo firma de forma estática, casi parece un documental de la 2. Ese es su gran truco estilístico y su gran triunfo como director. Tratar este delirio, esta temática surrealista como si fuera con tu costumbrismo español. Es, se podría decir, el intelectualismo rural.
Completamente.
Su cine es puro diálogo. No se entendería José Luis Cuerda sin un guión completamente trabajado y unas conversaciones que podría ser... Es decir, sus personajes, aunque sean muy humildes, como hemos hablado, muchos trabajan en la tierra, en la huerta. Hablan como filósofos. Hay una belleza extraña en ver a los campesinos de sus pelis discutir sobre Faulkner o Kierkegaard, porque Cuerda eleva lo popular a la categoría de alta cultura.
Completamente. Bueno, y acabando un poco de Cuerda, que yo creo que no se podría escribirle mucho más a un director que ha sido casi indescriptible en toda su película, en todas sus obras, destacar que Fernando Fernán Gómez protagoniza parte de la trilogía del absurdo, siendo el protagonista así en el cielo como en la tierra. Y ya para acabar un poco, hemos centrado mucho en tres directores españoles porque este año cuatro directores españoles van a ir a Cannes.
Efectivamente, tres películas dirigidas por cuatro directores. Pues empezamos con, como hemos dicho antes, Almodóvar, con su Amarga Navidad, que tú has podido ver ya, yo no he tenido esta suerte.
Sí, en el cine la pude ver, siendo seguido por Los Javis, adaptando una obra inacabada de Federico García Lorca con La Bola Negra.
Y luego tenemos a Sorogoyen, que tras Asbestas llega con El Ser Querido, y yo la verdad que tengo muchas ganas de verla.
Sinceramente, la que más me interesa a mí es probablemente la película de Los Javis, siendo que me parecen lo más interesante que unos directores tan nobles puedan ir a la premier de Cannes a competir.
Sí, la verdad que es un logro sin duda, pero Yo es que soy bastante fan de Sorogoyen, aunque no me haya visto Asbestas, me gustó mucho su trabajo en Antidisturbios. Me parece que está muy, muy, muy bien hecha técnicamente.
Bueno, podríamos centrarnos en ellos tres. Quizá en otro programa nos centremos en un poco más en ellos tres, aunque de Almodóvar nos habla bastante. Pero yo creo que ya es momento de despedirnos. Si queréis ver más películas de carne, siempre están las listas en internet. O, si tenéis dinero, podréis ir al festival alguna vez.
Algo que por ahora nosotros no nos podemos permitir.
Por lo que sea. Así que bueno, yo soy Fernando, me despido de este programa. Muchas gracias por haberme acompañado hoy, Tony.
Muchísimas gracias a ti por contar conmigo, Fernando. Bueno, señores, esto ha sido Cine Según Nadie. Muchas gracias a todos por estar aquí.
¡Adiós!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.